Julio Galera, Martín Echagüe. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamar.
Usted es una persona, un profesional que tiene larga trayectoria en nuestra comunidad y podrá ayudarnos a entender qué es lo que pasa con el suicidio o con la autodeterminación, particularmente en Entre Ríos.
Sí, bueno, de larga trayectoria llevo varios abriles ejerciendo.
Sí.
Y respecto de lo que pasa, uno podría enfocarlo desde varios aspectos, como son estas cosas habitualmente. No solamente es una problemática que atañe a salud, si bien salud tiene una enorme responsabilidad, pero también hay factores psicosociales que evidentemente complican la vida de la gente, de las personas, y en una persona vulnerable es más factible que se tome, ante la desesperación, el acorralamiento y la encerrona, una actitud desesperada. En los adolescentes de por sí son una franja que va entre los 15 y 19 años de más riesgo, pero también tenemos el predominio de hombres solos de más de 65 y así una cantidad de grupos de edades, pero que todos están atravesados por distintos factores que la sociedad ha generado: la soledad, la falta de solidaridad, la falta de con quién comunicarse, el desprecio por algunos rangos, sobre todo con la tercera edad, la falta de empatía, esto de que yo decía en otro momento, esto de ponerse en los zapatos del otro.
Claro.
Esto es importante, y esto no es solamente un tema de salud. Este ya hay una cuestión que se está instalando como una nueva cultura en nuestra sociedad, y realmente es penoso.
Doctor, ¿y hay una cuestión imitativa del suicidio, en el sentido de que yo recuerdo hace muchos años, y creo haberlo hablado con usted en alguna ocasión, que en una localidad entrerriana había como una cadena de jóvenes que tomaban esta decisión de autodeterminación? Hoy las redes sociales también muestran desafíos virales que atentan contra la vida de quien los realiza. ¿Es por imitación? Sí. ¿Hay oleadas?
Bueno, es importante lo que me preguntas, porque, por ejemplo, ahí entra en juego la comunicación. Seguramente aquella vez que hablamos, yo les envié desde la Dirección de Salud Mental a todos los medios las sugerencias de comunicación de la OMS,
sí,
de cómo comunicar. De cómo comunicar, porque es frecuente, si uno detalla, da la receta de cómo, que se repitan por imitación, como decís. Hay casos paradigmáticos en un puente muy importante de la República Argentina, que hubo una seguidilla de suicidios, porque hubo uno y se comunicó cómo. Y respecto de la ciudad, del interior de la provincia, yo viajé personalmente y con el cura del pueblo, con las escuelas, hicimos una gran reunión barrial ahí en un centro cultural, donde fue el que quería, distintas iglesias, clubes, y empezamos a trabajar la forma de cómo escuchar, porque es espantosa la cifra, siempre se mide por 100.000, la cifra que tuvimos en ese pueblo del interior. Así que nos organizamos y viajamos. Nosotros teníamos un programa de prevención, teníamos también otro programa de abordaje y prevención de la violencia social, y viajamos con todo el equipo y empezamos a trabajar, pero no hablar un lenguaje difícil.
Claro.
Acá lo importante es tener la oreja presta y atenta para escuchar a aquel que tiene un problema, que no sabe cómo resolverlo, que se está encerrando, que se está alejando de sus relaciones habituales, cotidianas, que está mencionando por ahí, dando vuelta, yo no veo la hora que esto se termine. Son cosas que nosotros los psiquiatras, primero que nadie, tenemos que prestar atención.
Profesor, doctor, dicen que es un dolor intenso, que es algo que la persona cree que de ahí no puede salir y que hay que trabajar la resiliencia, la vuelta a la sociedad, reinsertarlo, reintegrarse, sobre todo los adultos mayores.
Sí, bueno, ahí evidentemente hay un problema que se van agregando a medida que van avanzando los tiempos, avanzando, entre comillas, yo creo que retroceden, porque en el caso del adulto mayor, que tiene una mínima que no llega a 400.000 pesos, que no puede comprar, que tiene que decidir bajar a la mitad el medicamento del hipotensor que le dio el cardiólogo, porque si no, no puede comprar la segunda caja, no puede comer, y estas son cosas cotidianas y reales, son tangibles. Más la soledad por el desplazamiento que ocurre en la tercera edad, el descarte. Pero en todos los casos, esto que decís, hay que trabajarlo, y pero primero que nada hay que detectarlo.
Claro.
Hay que detectarlo en la escuela. Por ejemplo, el chico que es una característica de espejo de la depresión del adulto joven o adulto mayor, el chico, en vez de manifestar tristeza, llanto, tiene una actitud hostil, claro, de bronca, está con chinche todo el día para que nos entendamos, tiene mal carácter, se aísla, no juega. Bueno, ahí tenemos una cosa, por lo menos, que preguntar siempre al núcleo que lo rodea, a los amigos, no necesariamente el padre o la madre, sino lo que tengamos a mano, si está pasando algo más que nosotros no veamos.
Doctor, yo quería preguntarle por algún mito o algunos en torno al suicidio. Por ejemplo, el que avisa o amenaza no lo comete, que es algo que siempre se decía. Y otra cuestión tiene que ver con cuando se concretan estas cosas, lo que pasa en la familia, ¿no? Porque es como, me imagino que debe ser como el femicidio, ¿no? Porque hay una víctima, pero después queda una oleada de personas afectadas al respecto, de lo que uno podría haber hecho, de lo que no hizo, de lo que no te diste cuenta. Sí. ¿Cómo darnos cuenta?
Sí, en primer lugar, el que avisa y el que no avisa, yo tengo que prestarle atención y parar las antenas. O sea, porque no hay nada establecido que el que avisa no lo va a hacer.
Claro.
O sea, por eso existen los planes suicidas de las melancolías, por ejemplo. Claro. O sea, está programando todo.
Qué impresionante.
Pauta de eso en la década del 30, que hubo una ola que estaba más relacionado con toda la cuestión del idealismo romántico, Lisandro de la Torre, Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones,
claro,
habían preparado, Lisandro de la Torre dejó cartas y dejó dinero para pagar las pocas deudas que tenía. Eso en la década del 30. Ahora se puede avisar de otra manera, no con un plan. Se puede avisar por estos síntomas que yo digo, claro, que tiene la gente, pero el problema es que nosotros no le prestamos atención.
Claro.
Respecto, doctor, al tema de salud, sí, sí.
Y las redes, esa desconexión con la realidad que influye,
sí,
también.
Pero basta sentarnos a observar mientras tomamos un café en un bar.
Claro.
Cuánta conversación, sí, se intercambia,
sí,
en una pareja, en una, sí, mesa de cuatro amigos.
Claro.
Nosotros nos pasábamos las horas charlando,
sí,
y estos tipos están cada uno en una punta de la mesa con el celular.
Sí.
Y
claro,
en el transcurso ahí no se comunican. Entonces yo no sé para qué están juntos, claro, uno se pregunta.
Claro.
Si está el aparato de por medio. Y evidentemente es pernicioso porque, qué sé yo, en mi consultorio, cuando alguien, uno percibe que va a googlear lo que uno le está diciendo, bueno, yo le sugiero páginas científicas,
claro,
para que googleen, porque ya me veo venir de que van a buscar y van a decir, no, en Vietnam ocurrió un, claro, caso por el medicamento. Bueno,
sí.
Evidentemente sirven, pero son peligrosas porque nos provocan más aislamiento.
Claro. ¿Y hablar de suicidio es bueno o es malo?
Es bueno en la medida que se hable con la seriedad del caso y que se sugieran cosas, no que se describan en forma rimbombante los métodos de suicidio. Claro.
En, o sea, eso el periodismo, en eso el periodismo a veces colabora y a veces metemos la pata.
Sí, yo diría que ha habido un profundo aprendizaje, ¿eh? Por las cosas que yo sigo, al menos mirando los medios, ha habido un tratamiento muy respetuoso y muy puntilloso, cosa que por ahí antes no ocurría tanto.
Doctor, el tema de las fuerzas de seguridad, sí, tanto en Entre Ríos como en otros lugares del país.
¿Que hay suicidios dentro de la fuerza?
Claro, ¿por qué hay tantos?
Bueno, yo creo que por ahí también está pasando un fenómeno social. O sea, yo no sé cuánta disponibilidad de esparcimiento, de recreación y de un ápice de alegría diaria puede tener una persona que sale de su trabajo, se sube a una aplicación y después de la aplicación hace adicionales.
Sí. Es la mala vida, ¿no? Diría.
Claro. Lo que pasa es que, dice uno tendría que ocurrir, todos tendrían que terminar igual. No, porque hay una teoría, una hipótesis neurocientífica, que tiene que ver la suma de dos factores. El terreno fértil, que nosotros le llamamos vulnerabilidad, y el impacto que viene de afuera. Cuando se chocan esos dos trenes, bueno, sale para cualquier lado. Una de esas puede ser tomar la decisión de terminar con mi vida. Pero para ello tengo que tener algo de vulnerabilidad.
Claro.
Esto es como con las drogas. En general, cuando hablo de drogas, hablo de alcohol también. Si no hay un terreno fértil, la adicción o las determinaciones no se instalan porque sí.
Doctor, ha sido un placer charlar con usted hoy, particularmente porque es el Día de la Prevención del Suicidio. Está este tema en todos los medios, en todos los lugares, en las conversaciones y demás, pero evidentemente necesitamos reforzarlo y hacerlo una cuestión más cotidiana, para encender la alerta, para estar atentos, para poder colaborar, como dice usted, para tener el ojo más entrenado y la sensibilidad más a flor de piel. Le agradecemos muchísimo este contacto con Ruido de Mate en Radio Costa Paraná y seguramente lo vamos a estar molestando cualquiera de estos días.
No, gracias a ustedes por llamar.
Muchas gracias. El doctor Sergio Issa es médico psiquiatra, tiene también su extensa trayectoria en la provincia de